Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 40. Definiciones de la deidad. Ateísmo, panteísmo. Existe un Dios personal supremo. Arquitectos y constructores cósmicos. Para realmente conocer, uno debe llegar a ser. Cita. Así, pues, no hay más que un solo upadí, base, absoluto en el sentido espiritual, del cual, en el cual, y sobre el cual se construyen con fines manvantáricos los centros básicos innumerables en que tienen lugar las evoluciones individuales, cíclicas y universales durante el periodo activo. Las inteligencias iluminadoras, que animan a estos diversos centros del ser, son referidas de manera indistinta por los hombres que habitan más allá de la gran hilera, como los Manus, los Risis, los Pitris, los Prajapati, y así sucesivamente, y como Dhyani Budas, los Choans, Meilas, dioses de fuego, Bodhisattvas, y otros, al lado de acá. Los verdaderamente ignorantes los llaman dioses, los profanos instruidos, el Dios Uno, y los sabios, los iniciados, veneran en ellos solo las manifestaciones manvantáricas de aquello, sobre lo que ni nuestros creadores, los Dhyan Choans, ni sus criaturas nunca puede discutir ni saber nada. Lo absoluto no tiene que definirse, y ningún mortal o inmortal lo ha visto ni comprendido durante los periodos de existencia. Lo mutable no puede conocer lo inmutable, ni tampoco aquello que vive puede percibir la vida absoluta. Por lo tanto, el hombre no puede conocer seres más superiores que sus progenitores. Ni los debe adorar, pero él debe aprender cómo llegó al mundo. Hay una confusión frecuente en los atributos y genealogías de los dioses en sus teogonías, tal como se dan al mundo el alfa y el omega de los anales de la ciencia simbólica, por escritores, brahmánicos y bíblicos medio iniciados. Sin embargo, no pudo haber confusión alguna de parte de las primeras naciones, los descendientes y los alumnos de los instructores divinos, porque los dos, los atributos y las genealogías, estaban inseparablemente ligados con símbolos cosmogónicos, los dioses siendo la vida y el principio alma animador de las diversas regiones del universo. En ninguna parte y a nadie se les permitía especular más allá de esos dioses manifestados. La unidad ilimitada e infinita permaneció en todas las naciones como un terreno virgen prohibido, que ningún pensamiento ni especulación inútil oyó jamás. La única referencia que se hacía era la concepción breve de su propiedad diastólica y sistólica, de su expansión periódica o dilatación y contracción. En el universo, con todas sus miríadas incalculables de sistemas y mundos desapareciendo y reapareciendo en la eternidad, los poderes antropomórficos, o dioses, sus almas, tenían que desaparecer de la vista con sus cuerpos. El aliento volviendo al seno eterno que lo exhala e inhala, nos dice nuestro catecismo. En todas las cosmogonías encuéntrase tras la deidad creadora y más alta que ella, una deidad superior, un planificador, un arquitecto, de quien el creador no es más que el agente ejecutivo. Y todavía más arriba, por encima y alrededor, dentro y fuera, está lo incognoscible y lo desconocido, la fuente y causa de todas estas emanaciones. La Doctrina Secreta, volumen 2, páginas 34, 42 a 3, edición inglés y 3, 48 a 55 a 6 edición Kiar en español. Cita final. Nos acercamos esta noche a un aspecto del ocultismo que siempre se ha mantenido muy sagrado y cuidadosamente guardado, y es el estudio de otros mundos además del nuestro, no como esos mundos han sido expuestos en las religiones exotéricas, sino de acuerdo con la sabiduría secreta que ha llegado hasta nosotros desde tiempos inmemoriales. Nos referimos a la enseñanza de los globos superiores de nuestra cadena planetaria, los puntos de vista exotéricos de los cielos y los infiernos de las distintas religiones exotéricas se han basado en una interpretación errónea de las doctrinas relativas a la enseñanza de la cadena planetaria. Uno podría preguntarse cuál es la respuesta correcta a dar a aquellos que nos preguntan a nosotros. Es un teósofo ateo. Cree en Dios. Si no, ¿por qué no? Ahora bien, Estas preguntas están directamente relacionadas con la correcta comprensión de las doctrinas acerca de la cadena planetaria. Vamos entonces primero a dedicar unos instantes a respondernos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Somos nosotros ateos? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta sin antes saber lo que entendemos por el término? Si tomamos un diccionario moderno, por ejemplo, el Century Dictionary, y buscamos la definición del término ateísmo, encontramos tres definiciones generales. La primera es la doctrina de que no hay Dios. Y luego sigue una cita de Sir J.R. Seeley, de su libro, Natural Religion, página 26. El ateísmo es la incredulidad en la existencia de Dios. Es decir, no creer en alguna regularidad en el universo a la que el hombre debe conformarse bajo penas. Noten la limitación peculiar del pensamiento involucrado en esto. Si no hay una regularidad en el universo, entonces no hay un Dios personal supremo, y por lo tanto si no creen en tal Dios, el universo es irregular y anárquico, y tú eres un ateo. La segunda definición es la siguiente: la negación del teísmo, es decir, de la doctrina que la primera gran causa es una inteligencia suprema, una persona justa. La tercera definición es la ausencia de Dios, con el significado implícito de que si no se acepta el Dios que da la definición, eres un ateo, y vives una vida sin Dios, es decir, una vida mala. Tales son, pues, las definiciones contenidas en un trabajo normal. Ahora bien, cualquier estudiante principiante de historia sabe que esta cuestión o la idea de la creencia en un Dios o en ningún Dios ha variado, o más bien ha recibido un trato distinto en diferentes épocas. Ustedes recordarán sin duda que cuando la religión cristiana empezó a seguir más o menos con éxito en Grecia y en el Imperio Romano, griegos y romanos educados llamaron a la nueva secta cristiana una secta atea. Ellos fueron llamados ateos, significando ateo y simplemente uno, o más bien aquellos, que no aceptan a los dioses establecidos del Estado, es decir, los dioses de la religión del Estado, y el término no tenía consigo ninguna implicación particular o necesaria de maldad. Era casi como si un europeo o americano fuera a decir hoy: tal hombre es un libre pensador, o un confuciano, o un budista, o un científico, etc. Cuando los cristianos se hicieron más poderosos y tuvieron en épocas posteriores la ventaja sobre los llamados paganos, a su vez respondieron llamando a los paganos ateos, porque estos últimos no aceptaron el novedoso Dios cristiano, judeo-griego. En otras palabras, el término significa realmente: si aceptas a mi Dios no eres ateo, y si no lo aceptas, entonces eres ateo. Eso es precisamente lo que el ateísmo ha significado siempre, si consultamos las páginas de la historia. Pero si pensamos en el ateísmo como conteniendo en sí una implicación necesaria de maldad, nos bajamos al punto de vista mental muy estrecho de algunos cristianos, en donde todos los que no aceptan su religión en particular, su particular comprensión o incomprensión de la deidad, son ateos. Esto nos recuerda, por supuesto, la dama escocesa de la leyenda, de la cual todos hemos oído hablar, que con su marido construyó una iglesia, ella y su Jaime construyeron sin ayuda la iglesia. Pero ella no estaba segura acerca de Jaime. Por lo tanto, solo ella construyó la iglesia, y su esposo Jaime, pobre hombre, estuvo muy cerca de ser, a sus ojos, un ateo. Ahora este es el espíritu que ha gobernado el pensamiento cristiano, prácticamente desde la muerte de su fundador. Así que, por lo tanto, cuando nos preguntamos si un hombre es un ateo, debemos ser cuidadosos en determinar primero lo que entendemos por el término. Me han llamado ateo, porque no acepto la vieja definición ortodoxa del Dios personal cristiano. Yo rechazo el término, si es que significa vivir una vida inmoral. Lo rechazo con toda la indignación de lo que soy capaz. Si la palabra es así utilizada, es una imputación que es groseramente injusta. Y, sin duda, algunos de ustedes se sienten exactamente como yo. ¿Acaso no fue el autor de The Plough and the Cross, un escritor irlandés muy inteligente, que dijo en alguna parte que nuestros padres le tenían miedo a los fantasmas, pero nosotros le tenemos miedo a los nombres, es decir, a etiquetas y rótulos. Noten la segunda definición dada arriba, que un hombre es un ateo, si no cree en la existencia de un ser supremo, personal, primera causa, que es una persona inteligente y justa. Rechazo tal deidad, por lo tanto, según el diccionario, yo soy ateo. Pero si alguien me preguntara, ¿es usted ateo? Yo le diría que no. Y si me preguntara, ¿por qué? Diría, porque para mí el todo ilimitado está totalmente lleno de conciencia y vida, una infinitamente inmensa multitud y enjambres de seres, sin fin y sin principio, que forman no solo el corazón de vida palpitante de todo lo que es, sino que proporcionan la misma conciencia que gobierna y controla los innumerables universos de y en el todo ilimitado. Si regresamos incluso a la escritura canónica de la religión cristiana y nos preguntamos lo que Pablo quería decir cuando hablaba de la deidad, encontramos allí, de él, dos definiciones dignas del iniciante que él era, cuando dijo, en primer lugar, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esto es puro panteísmo, no como se malentiende en el sentido grotesco que los cristianos le han dado, es decir, que cada acción y cada piedra es Dios, demostrando su profunda ignorancia del alto y noble significado filosófico detrás del término panteísmo, sino en el sentido de que todo es vida, y que es imposible concebir, más aún, ni siquiera tocar el punto más pequeño del espacio o del ser, que carezca de esa vida sin límites. Porque atrás de una A se encuentra B, que sigue siendo mayor que la A, atrás de la B se encuentra la C, más grande que B, atrás de la C se encuentra la D, aún más grandiosa, y así hasta el infinito, que nunca termina. ¿Qué ideas tan blasfemas han llegado a través de los siglos, en relación a la deidad? Aquí, en nuestro cristianismo occidental tenemos un Dios, un conjunto de contradicciones, una interpretación mal entendida del neopitagorismo y neoplatonismo, y de algunos pensamientos judaicos, el compuesto curioso y contradictorio llamado la deidad cristiana. Me refiero a la definición teológica de la misma. Luego, otra frase de Pablo de su epístola a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Esto es panteísmo, puro y simple, tal como lo entendemos. O si leemos en la traducción inglesa del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos encontramos con una afirmación de la idea contraria. Esta traducción en particular surgió de la representación ortodoxa del texto por los cristianos posteriores, donde este verso griego es mal traducido, diciendo Dios es un espíritu. El griego original podría igualmente y aún mejor traducirse por Dios es espíritu. Que así sea, pues. Pueden rendirle culto a un espíritu si quieren, un espíritu que es una persona justa, pero aquellos cuyos corazones se han ampliado bajo la influencia benéfica de la religión sabiduría, y cuyas mentes se han abierto algo a la comprensión que todo estudiante fiel de esa sabiduría debe poseer, solo puede rechazar la definición de la deidad que él no puede aceptar, con la indignación que la definición se merece. Ningún teósofo, ha dicho H. P. Blavatsky en alguna parte, ha negado nunca la deidad, es decir, la vida sin límites en el todo ilimitado, pero esta deidad, en ningún sentido puede ser comparada, con un creador finito, como tal persona se supone que es, ya sea suprema ya sea justa, por muy grande que esa supuesta persona o ese espíritu la imaginemos ser. Ahora bien, si alguien preguntara, hay un Dios personal supremo gobernando la cadena planetaria, y ese es su Dios. La respuesta es no. Hay una hueste, una multitud, una jerarquía, de seres inteligentes y pensadores altamente espirituales, de la que brotó la cadena planetaria, pero no es nuestro Dios, no adoramos algo así. Esos seres son nuestros progenitores, nuestros hermanos mayores en un sentido muy elevado, porque ellos eran hombres en previos manvantaras hace mucho tiempo, pero nunca nuestro Dios, ni siquiera cuando se le considera como una unidad y es llamado el Logos. Nuestra deidad, si es algo, es esa indescriptible vida sin límites, en sus aspectos más elevados, atrás de todo, formando el fondo de todo ser manifestado en cualquier plano, y en donde todo es, y de donde todo es, y al cual todo es, indescriptible, inimaginable, por lo tanto inefable. ¿Se acuerdan que cuando a Gautama el Buda se le preguntó, ¿qué es Dios? ¿Y existe Dios? El más grande y más noble de los maestros guardó silencio. Y cuando se le preguntó una segunda y una tercera vez, ¿qué es Dios?, de nuevo se quedó callado. Tres veces se le hizo la pregunta, y tres veces preservó el silencio. En nuestros recientes estudios hemos tratado de demostrar que todo el sistema de seres, la estructura o el marco del universo en el fondo del ilimitado, brotaron de la acción y de la mezcla de los dioses, las mónadas, las almas, y los átomos, y que estos produjeron las diversas cadenas planetarias de nuestro sistema solar, es decir, del átomo cósmico o, como los pensadores brahmánicos lo nombran, el huevo de Brahma. A partir de estos dioses, mónadas, almas, y átomos, el ser manifestado del sistema solar surgió. Volvamos ahora a nuestra cadena planetaria. Ustedes recordarán que se dice que se compone de siete globos, de los cuales nuestra Tierra es el cuarto en el plano más bajo de los siete, y que esta cadena planetaria está trabajando en cuatro de los planos o mundos del sistema solar, en los cuatro mundos más bajos. Por lo tanto, nuestra Tierra ocupa el elemento o mundo más bajo de los siete que componen el sistema solar. Estos siete elementos son, en otras palabras, los loukas y talas cósmicos, o mundos cósmicos, principios y elementos trabajando en conjunto. Son los mundos dentro de la apariencia externa, más etéreos que nuestro mundo, de los cuales el nuestro es una copia, no necesariamente una copia en cada detalle, sino una copia en líneas generales, así como el cuerpo físico del hombre es una copia en líneas generales de su alma, y como su alma es una copia en líneas generales de su espíritu, y como el espíritu es una copia en líneas generales de su raíz divina, su ser divino, o divinidad de la que surgió. Ustedes recordarán también que hay dos líneas generales o jerarquías de seres espirituales que hicieron surgir nuestro cosmos, de la que nuestra cadena planetaria es una parte, y estas dos son, respectivamente, los arquitectos y los constructores. Los arquitectos forman el lado espiritual o más elevado, y de hecho forman la línea del arco luminoso, y los fundadores o constructores de la forma, por otro lado, el arco de las sombras. En el sistema budista del Tíbet, el nombre general de Dhyan y Choans, o señores de la meditación, es dado a estas dos líneas de seres, pero más particularmente los arquitectos son llamados Dhyan y Buddhas, los Budas de contemplación. Los griegos llamaban a los constructores del mundo, a los masones del mundo, por el término general de cosmocratores, una palabra griega compuesta que significa constructores de mundos. Ellos son los que reciben la impresión creadora o constructiva de los seres del arco luminoso, o los Dhyan y Buddhas, y la llevan a cabo. En cada una de estas dos líneas, hay siete grados o más bien clases. Hay siete clases de Dhyan y Buddhas, y siete clases de Dhyan y Choans, y en lo que se refiere a nuestro sistema planetario, estas siete clases son reflejadas, repetidas, en él. Además, cada uno de los siete globos que componen nuestra cadena planetaria está bajo la supervisión especial. Creo que sería un error utilizar la palabra dirección o guía, sino más bien supervisión, sobre la particular supervisión o cuidado. Cuidado es tal vez la mejor palabra para describir este concepto muy metafísico, bajo el cuidado de una clase de estos Dhyan y Buddhas y una clase de constructores. Es decir, el globo A, por ejemplo, el primero, en el arco descendente de nuestra cadena planetaria, está bajo el cuidado o la inspirada observación o la supervisión de una clase de estas siete de ambas líneas. El globo B está bajo el cuidado de la segunda clase de cada línea. El globo C, bajo el mismo cuidado o la inspiración de la tercera clase de cada una, y el nuestro, el globo D o cuarto, también tiene sus propios Dhyan y Buddhas y constructores de la cuarta clase, y de manera similar, los tres globos del arco ascendente. No hay que confundir estas dos líneas, ya que la distinción es muy importante si vamos a obtener al menos alguna comprensión adecuada de esta rama de la sabiduría antigua. Los arquitectos, entonces, del arco luminoso, proporcionan el modelo, establecen los planos. Ellos son los arquitectos, los supervisores, y su trabajo se lleva a cabo por estos grados inferiores o clases de seres espirituales llamados los constructores. Ahora bien, con respecto a esta cuestión de Dios, considerada brevemente más arriba, ustedes recordarán que los gnósticos, durante el tiempo del comienzo de la era cristiana, afirmaron, y afirmamos con ellos, que el Dios cristiano, Jehová, a quien los cristianos llamaban el Creador, no podría por esa misma razón ser un Dios muy elevado. Los mismos atributos y funciones de creación o formación que le fueron dados muestran, dijeron estos gnósticos, que no era más que una deidad inferior, un constructor, que recibía sus órdenes, por así decirlo, de los arquitectos divinos y planificadores y pensadores celestiales del cosmos, siendo así el mismo, por lo tanto, un constructor. Como ellos también lo pusieron, las imperfecciones múltiples y el estado incompleto plenamente evidente, incluso para nosotros los seres humanos, en el sistema cósmico, proclama que no podía ser la obra de un todo perfecto y una deidad cósmica omnipotente, de la perfección absoluta solo podría brotar una obra perfecta y completa. Los primeros cristianos fueron incapaces de comprender la profunda filosofía detrás de este axioma incontestable, y se pusieron muy enojados e indignados de hecho, en contra de lo que llamaron las opiniones blasfemas de los gnósticos. En común con todas las mentes reflexivas, pueden ver las profundas implicaciones filosóficas y religiosas que están detrás de este argumento o axioma, pero en ellos no podemos hacer una pausa en este momento. Recuerden esto, sin embargo, que en todas las religiones antiguas se encuentran dos clases de seres espirituales en el trabajo del cosmos, y siempre están divididas, como ya hemos dicho esta tarde, en pensadores, planificadores, o arquitectos, los inspiradores, y en los constructores. Hay, por último, mucho más en este pensamiento que el tiempo que tenemos para abordarlo esta noche. Ahora bien, el observador silencioso de quien hemos hablado en otras reuniones, es el más alto de los Dhyani Choans de nuestro globo, pero también hay un observador silencioso para cada uno de los otros 6 globos, y para la cadena planetaria en conjunto. Hay, asimismo, un observador silencioso para todo el sistema cósmico, para todo el sistema solar. Así que, cuando decimos observador silencioso, sin definirlo, es como referirnos a un ser espiritual o una cabeza jerárquica. Es un término genérico. Como se señaló en las reuniones anteriores, uno de esos observadores silenciosos está en nuestra Tierra hoy día, el jefe supremo de la jerarquía de la compasión, el mayor vínculo con los seres espirituales de la jerarquía superior a la nuestra a lo largo del arco luminoso. Él es, por decirlo así, nuestro maestro supremo, nuestro jefe supremo. Todos ustedes han estudiado, por supuesto, en la doctrina que trata de nuestra propia cadena planetaria, lo que comúnmente se llaman las 7 rondas, lo que significa que el ciclo de vida o la oleada de vida comienza su curso evolutivo en el globo A, el primero de los globos, después de completar sus ciclos ahí, desciende hasta el globo B, y luego al globo C, y luego al globo D, nuestra Tierra, y luego al globo E, en el arco ascendente, y luego al globo F, y luego al globo G. Esta es una ronda planetaria. Luego sobreviene un nirvana planetario, hasta que la segunda ronda se inicia de la misma forma, pero en un grado más avanzado de evolución que la primera ronda. Tengan en cuenta que una de esas rondas es una ronda planetaria. Una ronda globo es uno de los pasajes, uno de los 7 pasajes, de esa oleada de vida durante su ronda planetaria, en cualquiera, y por consiguiente, en y a través de cada uno de los globos. Cuando la oleada de vida ha pasado por el globo D, por ejemplo, y termina su ciclo en el globo D, esta es la ronda globo del globo D para esa ronda planetaria en particular, y así con todos los globos respectivamente. Por lo tanto, hay 7 rondas globo, una ronda globo para cada uno de los 7 globos, en cada ronda planetaria. Además, cuando 7 rondas planetarias se han cumplido, que es como decir 49 rondas globo, o manvantaras globo, entonces se produce un nirvana todavía más elevado que aquel que ocurre entre los globos Gea, después de cada ronda planetaria, el cual es llamado un pralaya de esa cadena planetaria. Tal pralaya dura hasta que el ciclo de nuevo regrese para que la nueva cadena planetaria se forme, conteniendo la misma serie de seres vivos como en la cadena anterior y que ahora están destinados a entrar en la nueva cadena planetaria, pero a una serie de planos de nivel superior que en la anterior. Después, cuando estas 7 cadenas planetarias con sus diferentes kalpas o manvantaras han pasado, este gran ciclo septenario es un manvantara solar, entonces todo el sistema solar se hunde en un pralaya solar o cósmico. Nuestro propio Sol, entonces se extingue, de repente, como un rayo de luz, o como una sombra que pasa sobre una pared. Después de un parpadeo por fin la luz se apaga, y la gran masa de entidades pasan a reinos espirituales mucho más altos que cualquiera de los obtenidos durante el punto más alto de realización en el periodo mientras duró el manvantara solar, porque están ingresando en su nirvana solar. Véase gráfico 24. Hagamos de nuevo el mismo diagrama que hemos copiado de H.P. Blavatsky, en una reunión anterior, en la página 200 del volumen 1 de La Doctrina Secreta, edición inglés y 1, 225 edición Kiar en español. Las 7 líneas paralelas representan los 7 planos o mundos del sistema solar. Por encima o sobre la línea más baja de estos 7 pongamos un círculo para representar el globo de nuestra Tierra. En el siguiente plano también ponemos encima 2 círculos para representar los 2 globos inmediatamente por encima del nuestro, llamados respectivamente C, a la izquierda y E de la derecha. Y en el plano encima de este ponemos 2 globos, y llamamos a estos, respectivamente, a la izquierda, B y F de la derecha. Y en el plano encima de este, el cuarto plano cósmico contando hacia arriba, dibujamos 2 círculos más para representar los 2 más altos globos de nuestra cadena, respectivamente, A en la izquierda y G en la derecha. Por favor, recuerden que a estos planos cósmicos se les llama así por razones de conveniencia. En realidad, son los 7 loukas y talas cósmicos del sistema cósmico, es decir, del sistema solar. Pero cada uno de ellos es un mundo real, son mundos tan reales como el nuestro, que percibimos cuando miramos para arriba y vemos las estrellas por encima de nosotros, y miramos a la Tierra y vemos la Tierra bajo nuestros pies, y los árboles que crecen, los seres humanos y otros seres animados caminando con nosotros, etc. Cada uno de estos planos cósmicos es un mundo, pero cada uno a su vez se subdivide en divisiones septenarias, en 7 divisiones, todas juntas hacen 49 subdivisiones de las 7 divisiones principales, o mundos, del sistema solar. Vamos a ilustrar esto con otro diagrama. Véase gráfico 25. Dibujemos una vez más 7 líneas paralelas. Y dejemos que estas representen el mundo solar, o plano, más inferior de los 7, el mundo cósmico más inferior, nuestro mundo, el mundo en que estamos ahora. Este, como todos los demás, es septenario o dividido en 7 partes o divisiones, representando la materia o el espíritu desde los grados más groseros hasta los más altos de cada uno en nuestro mundo, desde el etéreo, el más alto, hasta el más material, el más inferior, y en uno de estos planos nuestro planeta Tierra se encuentra en la actualidad. Ahora, ¿cuál es la manera en que trabaja la oleada de vida en cualquier ronda? Por el momento, si quieren, vamos a omitir considerar los 3 primeros globos, A, B y C, en el arco descendente, y considerar solo a nuestro propio globo D, o la Tierra. Estas 7 líneas en el gráfico intentan representar, respectivamente, los 7 grados o materializaciones de la materia en el más bajo de los 7 planos cósmicos, siendo cada vez más material de arriba hacia abajo. Ahora, nuestro globo D en la primera ronda es el más alto o el que está más arriba de los 7 subplanos de nuestro propio plano inferior cósmico, y nuestro propio plano cósmico, por favor recuerden, es el más bajo de los 7 de todos los planos cósmicos. Es el séptimo y el más bajo. La oleada de vida durante la primera ronda pasa a través de nuestra Tierra, después de que evoluciona sucesivamente, un proceso que vamos a estudiar en detalle más adelante, es un proceso de desarrollo evolutivo, que ocupa muchos millones de años, y después de terminar su primera ronda globo, sale de nuestro globo D y pasa al siguiente globo E. Muy bien. Mientras esta oleada de vida desciende en la materia en las tres primeras rondas, nuestro globo durante la primera ronda estará en el más alto subplano del plano o mundo cósmico más bajo. La segunda ronda o próxima ronda encontrará a nuestro globo materializado y en el segundo subplano, contando hacia abajo, en la tercera ronda, aún más materializado y en el subplano tercero hacia abajo, en la cuarta ronda, es decir, donde estamos ahora, nuestro mundo ha llegado a su estado de materia más grosera, el ciclo hacia abajo cesa, y se inicia el ascenso. ¿Qué pasa en los subplanos 5, 6 y 7? Estos planos están relacionados con el destino de los seres que han seguido el sendero de la mano izquierda, y que en última instancia, alcanzan el punto máximo de la materialización física en el subplano séptimo, o el más burdo posible en nuestro sistema solar, y el último. Vemos, por tanto, que la oleada de vida al hacer su primera ronda, la ronda primera, como se ilustra en el diagrama 1, pasa a través, en su arco descendente a través de cuatro mundos cósmicos o planos, del más alto subplano o submundo de cada uno de estos cuatro mundos cósmicos inferiores, formando en cada mundo cósmico, un globo, uno de los que serán siete globos en la fabricación de la cadena. ¿Está esto claro? En la primera ronda la oleada de vida forma el globo en el subplano más alto del cuarto mundo cósmico o plano. Ver el diagrama. En la primera ronda la oleada de vida forma el globo B en el subplano más alto del quinto mundo cósmico o plano. En la primera ronda la oleada de vida forma el globo C en el mundo subplano más alto del sexto mundo cósmico o plano, y así con el globo D, el más bajo, nuestra Tierra, y en la escala ascendente de la misma manera vemos los globos los E, F y G, formados de manera similar, cada uno en el subplano más alto de los respectivos mundos cósmicos o planos. La segunda ronda comienza, después del largo, largo nirvana planetario, en el globo A en el segundo subplano del cuarto mundo cósmico o plano, entonces la oleada de vida pasa al globo B en el segundo subplano del quinto mundo cósmico o plano, y luego al globo C en el segundo subplano del sexto mundo cósmico o plano, y luego al globo D, nuestra Tierra, en el segundo subplano del séptimo o el más bajo mundo o plano cósmico. Del mismo modo, durante esta segunda ronda planetaria, la oleada de vida pasa a todos los globos en todos los segundos subplanos del arco ascendente. Cada paso de la oleada de vida en y a través de cada globo de los siete globos forma una ronda globo, como se dijo anteriormente. Así será en la tercera ronda, y también en la cuarta ronda, donde nos encontramos ahora en el globo D, en el cuarto subplano del séptimo o más bajo mundo o plano cósmico, es decir, que la oleada de vida durante cada ronda planetaria pasa a través de los siete globos de la cadena, y de plano cósmico a plano cósmico, pero durante cada ronda pasa a través de un solo subplano de cada mundo o plano cósmico. El resultado de esto es que durante las siete rondas, pasa a través de 49 subplanos, y los seres que componen la oleada de vida tienen la oportunidad de trabajar el destino por el cual entraron en la manifestación activa y en la evolución, pues el propósito de los procesos evolutivos del cosmos es la obtención de la autoconciencia a través de la experiencia de la individualización, es decir, experiencias que individualizan, evolucionan, llevan a cabo, las mónadas. Y para alcanzar ese fin, cada mónada no solo se somete y experimenta mentalmente las diversas fases y naturalezas de la vida universal, sino que tiene que ser ellas. Como se ha señalado antes, en nuestros estudios, las iniciaciones de los viejos tiempos, las iniciaciones reales, las iniciaciones que traen a la conciencia del hombre el conocimiento de las verdades espirituales del ser, se basan en este hecho, que ningún hombre puede realmente saber nada simplemente porque se le enseñara algo, sino que tiene que ser ese algo, tiene que convertirse en él. En las antiguas escuelas de misterio, el sistema de enseñanza después de las tres primeras iniciaciones se transformaba en enseñanza y experiencia personal a partir de la cuarta iniciación, y estas experiencias personales se hacían cada vez más y más grandes con cada escalón superior que el candidato o iniciante tomaba, hasta que finalmente, si él tenía éxito en todos los siete grados, alcanzaba la condición divina de la que había brotado al comienzo del Manvantara cósmico o solar, además de la divina autoconciencia, el autodespertar, y se convertía así en un Buda, uno despierto, o un Christos, para adoptar el misterioso término griego antiguo. Durante nuestros estudios próximos vamos a seguir investigando el tema de la cadena planetaria.